Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Mariluz Franco Ortiz y Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre la fuerza de una educación transformadora. Nos acompaña Ilka Ibeliz Cruz Rosario.
Ilka Ibeliz Cruz Rosario es recién graduada del programa de estudios universitarios para personas confinadas de la Universidad de Puerto Rico. Ella culminó sus estudios con un magna cum laude. Su tesina de grado lleva por título Lectura, Escritura y Liberación, Narrativa Personal Académica sobre la Experiencia Universitaria en la Cárcel. ¡Bienvenida, Negra! ¡Ilka!
¡Bienvenida!
¡Bienvenida!
Gracias, gracias. Para mí es un honor, Marilú y Carmen Margarita, de esta oportunidad estar aquí hoy, poder narrar a ustedes cómo es la educación universitaria muy importante. Muy importante como parte fundamental de una real rehabilitación en la cárcel. Y de verdad, pues, este compartir para mí es algo nuevo y de verdad que lo voy a atesorar el día
de hoy. Es un honor para nosotras también. Queremos comenzar, Ilka, hablando de tu niñez. Háblanos un poco de tu niñez, cuéntanos. ¿Cuándo adquiriste una conciencia como mujer afrodescendiente?
Wow, ok. Aunque yo fui nacida en Estados Unidos, en casa siempre la costumbre de los tres reyes magos, ¿verdad? Y sabemos que dentro de estos tres reyes magos están las razas, especialmente Gaspar, que es la afrodescendencia, ¿verdad? Pues yo decía, pues, yo tengo sangre africana, ¿verdad? Por eso, porque me identificaba con los tres reyes magos. Pero realmente mi conciencia despertó cuando yo empecé a leer los cuentos, los ensayos de Mayra Santo Febres y Yolanda Arroyo Pizarro. De verdad, ahí fue que pude situarme, identificarme como una sujeta racializada. Y pude ver de que venimos de una línea de esclavos, pero no tenemos que seguir siendo esclavas. No, los cuentos de estas mujeres puertorriqueñas me hicieron cambiarlas y entrar en una conciencia de que ya yo no quiero estar bajo el sistema patriarcal, ya yo no quiero estar domesticada, ya yo no quiero estar oprimida, que yo podía salir de ese sistema punitivo. De verdad que sí, me gustó mucho su cuento.
Excelente, y leyendo entonces sobre tu historia, sabemos que recibiste mucha violencia institucional en los sistemas escolares, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esta experiencia y el impacto que esta tuvo en tu vida o ha tenido en tu vida?
Sí, es triste cómo están los sistemas educativos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Esta violencia que yo sufrí, especialmente en Estados Unidos, que me decían, cállate la boca, aquí se tiene que hablar inglés, siendo yo puertorriqueña, fue donde fue minorando mi voz, minorando la estudiante, minorando, violentándome, mi derecho de una educación, ¿ves? Que decía, shut up, aquí se habla inglés. Y la cosa es que ejerciendo su jerarquía de una supremacía blanca, ¿verdad? Sobre mí, en vez de darme una educación real para abrir mi futuro, para sacar mi potencial como estudiante. Y da pena de que cuando vuelvo a Puerto Rico, ahí es donde empieza el bullying de qué disparatera tú eres, nena, tú no sabes ni hablar, ¿para qué tú abres la boca? Pues fue doblegando aún más este castigo y mi voz fue cejándose y la estudiante con potencia estaba invisibilizada, estaba clausturada en mí misma, no me permitía a mí hablar, pero eso cambió cuando vino una educación universitaria donde me permitió abrir mi boca y situarme en una educación universitaria.
Y quizás decir o decidir estudiar en la universidad es para muchos un proceso sencillo y dado por hecho, pero sin embargo para otras personas es una larga jornada y hay quienes incluso pues no pueden terminar o no pueden alcanzar esa meta. ¿Cuáles fueron, y has mencionado ya algunas, pero cuáles fueron esas voces externas? Has mencionado a Mayra Santos Febres, has mencionado a Yolanda Arroyo Pizarro, pero ¿cuáles fueron esas voces externas e internas que tuviste que enfrentar para conseguir este gran logro de graduarte nada más y nada menos que magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico?
Ok. Cuando vinieron una tarde, ¿verdad? A decir, mira, tú quieres estudiar, es para la universidad, tú tienes un cuarto año. Y digo, sí. Siempre nos van con sueño, esto es una jerga carcelaria. Dicen, no le vendan sueño a una confinada, a un preso, pero yo digo una confinada, porque yo estuve en la población carcelaria, mujeres privadas de libertad, ¿no? Cuando este proyecto comenzó, mis voces internas decían, ¿tú crees que tú puedes? Pero esta voz interna ya venía con la opresión de un sistema educativo tanto americana como puertorriqueña. ¿Ves? ¿Tú crees que tú puedes? Tú tienes el calibre, tú crees que a esta edad tú puedes, y más en este ambiente hostil día a día, que hay un paradigma de violencia. Hay mujeres que se están autoinfligiendo, hay mujeres que están peleando con otras, hay un grito. Eso es mis compañeras, ¿verdad? Que su condición mental no saben cómo trabajar con eso, pero también están los sargentos, están los oficiales, que ellos con su jerarquía, aquí mando yo y aquí se hace lo que se va a hacer, ¿ves? Pues vino esa duda. Y vino una noche cuando empecé mi primera clase, que fue impartido pues tanto profesorado como a mí me gustó, que fue ciencias sociales. Empezar un bachillerato con ciencias sociales, de verdad que tienes que tener esas neuronas en su sitio. Y yo pues pensaba que yo tenía mis neuronas, yo diría dormía, pero no. Yo decidí rechazar, yo decidí hacer un cambio, porque ya uno no puede mantenerse en una normativa, y menos un conformismo, y menos una zona de confort, que yo siempre estaba en mi zona de confort, pues yo lo mandaba, ¿verdad? Ahí es mi zona, yo mandaba, pues yo dije, no. Ahí fue cuando yo vi que yo saqué una B en esta clase, digo, un momentito, yo tengo el potencial, yo puedo. Ahí fue que yo decidí, no, voy a coger esta educación, donde quiera que lo digo, es un tercero personal para mí, y lo voy a coger para mí, lo voy a desarrollar, y voy a lograr mi bachillerato. Porque cuando tú te determinas unas metas en tu vida, no importando el grito, no importando la jerarquía, no importando la opresión, no importando la violencia que cada vez levántate, párate, haz esto, tú sabes que otra persona manda en tu vida cuando tú estás en la cárcel y tú ves los barrotes que se ríen de ti, la serpentina te mira, te señalan. Y toda esta opresión, yo no estudié en una aula, yo estudié aquí. Pero lo pude lograr. ¿Por qué? Porque yo decidí cambiar mi vida con la educación universitaria. Yo decidí acogerlo, cuando yo comencé, me dio hambre, me dio sed. Yo quería viajar como Amelia Earhart en el paradigma de saberes. Yo quería adquirir más conocimiento. Yo quería más. Cada día yo quería más, más, más. Y todavía lo estoy. Por eso que sigo esta jornada de epistemológico. Me encanta. Me encanta. Y mi vida, mi familia de la Universidad de Puerto Rico, cual va ampliándose con ustedes. Gracias. Gracias, le doy gracias al profesorado, a esta oportunidad por marcar la diferencia y decir, hay potencia en ti, de afirmar que yo puedo marcar la diferencia y acoger esta educación universitaria. Y una de las cosas cual más aprendí en esta clase fue, no debemos jerarquizar la naturaleza es parte de nosotros. Tener una relación. Yo amo la luna, yo amo la estrella, yo amo el árbol, yo amo la brisa. Son cosas que perdemos de perspectiva cuando nos privan de libertad. Cosas minorías. Tenemos que valorizar el día al día y mirar y parar y dejar que el sol te acaricie y la brisa te abrace y dejar que la luna te alumbre de noche y también la familia. Amarla, no importando cómo sean con nosotros.
Wow, tú nos has dicho que todas las voces esas que trabajaron en ti, que te empujaron, porque estás hablando de, quizás de una familia incluso ancestrales que estaban ahí, de una familia intelectual que hiciste, es increíble cómo la necesidad de que nos apoyemos para seguir nuestra jornada. Pero yo quisiera llevarte un poco a otra vez visitar el sistema carcelario, porque a veces tenemos mucho desconocimiento y quizás hay mucho de Puerto Rico que necesitamos aprender del sistema, dentro del sistema carcelario. Entonces, háblanos un poco del sistema carcelario y qué podemos descubrir de Puerto Rico en las cárceles.
Hay algo que quiero citar ahora mismo para que sigamos esta base. Es en el cuento de Yolanda Arroyo Pizarro, especialmente en Las Negras, hay un Nitzi, la esclava, el curandera, le dice al fraile cuando lo visita, dice, y lo pongo donde quiera porque es que esto es bien primordial para mí, dice, el problema de los que oprimen no es la opresión en sí, es la subestimación que hace del oprimido. Ciego, ¿ve? Este sistema, cual me... castigo, punitivo, violencia, día a día. Al yo estar unos conocimientos epistemológicos, ellos no saben lo que estaban creando. ¿Ve? Porque ellos no saben que con su violencia, con todo eso, yo no iba a permitir que ellos me doblegaran su sistema, ni quebrantara mi voz. La violencia que hay dentro de la cárcel, quiero que sepan, la mayoría de la población carcelaria privada, mujeres privadas de libertad, son mujeres enfermas mentales, mujeres que tienen trauma, mujeres que tienen dolor, mujeres que no han podido levantarse, que no le permite, que siguen. Sabemos que las cárceles no deben existir, porque las cárceles lo que hacen es enfermar más a una persona. No sabemos lo que pasó ahí. La sociedad debe saber. Si yo soy un ejemplo de superación, cual yo puedo contribuir a esta sociedad, ¿cuántas más hay detrás de mí? ¿Cuántas? El sistema carcelario de verdad debe, no. Hay otros países que no hay cárceles. Lo que hace es que te ponen a trabajar, te ponen a educarte. ¿Entiendes? Y la cosa es que lo más triste de esto es estos oficiales, estos sargentos, estos tenientes, yo no digo todos, pero algunos, ¿tú sabes qué me hacían? Me decían, ¿para qué tú estudias? ¿Por qué tú estudias? Ya tú vas para un doctorado. Ellos mismos son los que oprimen a uno, pero tú sabes algo, esa voz yo no le hice caso. Ya yo estaba en un posicionamiento, ya mi voz estaba en un posicionamiento. Y sí, mis ancestras estaban conmigo. Claro que sí. Y te puedo decir, cuando estoy haciendo un trabajo de investigación aparte, ¿verdad? Mi abuelo vino de un producto de un esclavo. ¿Eh? Y ya yo no voy a ser esclava. Ya nadie va a ser, me va a callar la voz. Ellos se levantan contra mí con su sistema punitivo en deber de ayudarnos a salir de donde estamos, pues yo voy a ir contra ellos con mi educación universitaria y decirle, ¿sabe algo? Estoy aquí, pero a mí tú no me vas a insultar mi inteligencia. Pero la sociedad debe saber que hay muchas personas con potencia como yo dispuestas a contribuir a la sociedad, dispuesta a marcar la diferencia, dispuesta a decirle, mira, aquí estoy yo, un producto fino de la educación, ya no tengo esa mentalidad de antes cuando comencé, tengo una transformación y estamos transformándonos día a día. La universidad es una cosa primordial para una transformación y vuelvo y repito, confirmo una real rehabilitación. Debe ser esencial y herramienta. Ya estoy cansada de que la sociedad nos señale con la escoria, la porquería estigmatizada, marginalizándonos y visibilizándonos. ¿Cuántas personas también deben estar corrigiéndose en la sociedad? ¿Ah? ¿Cuántas personas también? No es fácil. Sí. Yo no quiero juzgar ni quiero que ser juzgada, pero también hay otros que pagan su justicia.
Sí, sí, y estamos hablando de oportunidades, ¿verdad? No todo el mundo tiene la misma oportunidad y en este caso estás hablando cómo a través de la Universidad de Puerto Rico y este programa se abrieron puertas de oportunidades y que en ese caso pues la aprovechaste y la has potenciado en su máxima expresión y por eso realmente eres admirable. Y ya yendo entonces a tu graduación, vamos a ubicarnos entonces en ese momento en que pudiste culminar tus estudios. En tu mensaje de graduación dices, yo soy un ejemplo vivo de una intelectual que está situada en el rincón del olvido, detrás de los barrotes y que nadie ha querido escuchar. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? ¿Y qué pierde el país cuando no escucha una voz como la tuya?
Ok. Una entrevista, Ochecuriel dice que hay conocimientos que nadie sabe dónde hay. Mi cuerpo expresa una narrativa de saberes. ¿Ven? Cuando yo escuché a Ochecuriel, yo dije, wow, que nadie quiere ir conocer. Y conocer estos saberes que están en un rincón, que nadie quiere entenderlo, yo soy una de ellas. Yo soy una de esas mujeres que tengo un testimonio vivo, cómo las teorías de coloniales feministas fue encontrándome. Ya yo no quiero estar oprimida. Estas teorías me ayudaron a encontrar y desarrollar mi voz para luchar contra el sistema patriarcal, contra el sistema de punitivo de la cárcel. ¿Ve? Me enseñó la importancia de que yo no tengo que seguir una normativa de una real academia española ni los elitistas. ¿Ve? Que yo tengo que hablar y en un estándar. No. Yo puedo hablar, expresarme como yo deseo. Gracias a Ana Lidia Vega, que yo tengo mi propio estilo, ¿ves? Ella dice, de Epímeda de Plumada, escritora puertorriqueña, ¿verdad? EIP mayúscula, y también Esperando Lolo, pude comprender, yo no tengo que seguir Lo mismo, una heteronormativa de cómo escribir, de cómo hablar. Yo puedo expresarme propiamente, ¿ves? Ya ellos no van a poder seguir quebrantándome. No, yo me levanté, me posicioné tanto con mis ancestrales, pero también con estas mujeres puertorriqueñas, cuando me encaminaron conmigo mano a mano, cómo desarrollar mi propio estilo de expresarme y mi propio estilo de escribir. ¿Ve? Y ellas fueron las que me ayudaron también en el libro Fe en Disfraz, ¿ve? Cómo recoger todo ese bagaje de esqueleto de mi niñez, de mi trauma, de mi cicatriz, de mi dolor, de mi violencia que he sufrido ahí, y viajar a la historia, recogerlo todo con mis ancestras y poder sanar a través de la escritura. Una liberación y una sanación que voy día a día y lo estoy haciendo con mi libro. ¿Ve? Eso es para mí primordial. ¿Ve? ¿Entiende? Eso para mí, eso es una cosa, tenemos que sanar. Buscamos la herramienta esencial que le toca a cada una, que tenemos la potencia de hacerlo. Así que gracias, Mayra Santos Febre, gracias, Fe, gracias a su cicatriz, porque mira dónde yo estoy ahora, mira dónde está la disparatera, la que era descualificada en la sociedad, dónde ha llegado. ¿Ve? Y estoy aquí para ser la voz de aquellas mujeres que todavía no han podido graduarse de este programa, para que le abran esas oportunidades, esas ventanas para culminar también su estudio universitario. Esto funciona, mira dónde estoy.
Mira, wow. Esto es un regalo, y particularmente porque estamos cerrando el año. Por si alguien tiene duda del poder del testimonio, si alguien tiene duda del poder de la literatura. Aquí has mencionado a Uchicuriel, has mencionado a Mayra, has mencionado a Yolanda, has mencionado a Ana Liria. Si hay duda de que por medio de esa escritura de poder hay sanación, tú eres un testimonio vivo de eso. Y tú comenzaste diciendo, fíjate, Ilka, que tu primera clase fue ciencias sociales. Dices, uy, esto está duro, pero hay que meterle. Entonces, ahí yo me imagino que tú miraste los procesos sociales e históricos de Puerto Rico desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué significó para ti tener una noción un poco más amplia de los procesos sociales? Y porque tú los viviste, tú los conocías con tu vivencia, ¿ves? Entonces, ¿cómo tú integraste tu propia vivencia con esos conocimientos más amplios que adquiriste de la historia del país? ¿Cómo fue eso?
Cuando esta clase se impartió, se habló mano a la obra. Industrialización. Cuando Felisa trajo nieve acá, de ecología ambiental. Cuando se habla de mano a la obra, industrialización, sabemos que hubo mucho de la agricultura al cemento, ¿verdad? Pues mis padres fueron parte de eso. Mis padres fueron a Estados Unidos a buscar el sueño americano, el supuesto sueño americano, porque sabemos que no hay ningún sueño americano. Y para ellos se les fue bien difícil, porque también ellos no pudieron en su perspectiva de trabajo hablar español. Por eso que en casa estaba, seguía las tradiciones, el lelolai, porque mi papá toca una primera, una segunda guitarra, porque él es un jibarito de Orocovi, y mamá es de los Tres Reyes Magos de Juana Díaz. Ahí cuando yo empecé esta clase, digo, wow, si yo vivía esto, pero yo no lo sabía. Yo no sabía los términos, las palabras, y de verdad poder ver que yo soy un producto de todas estas clases de ciencias sociales fue para mí impactante, me impactó, porque también en mi clase se habló de la misoginia. Las mujeres estamos sufriendo misoginia, yo diría, del vientre de nuestra madre desde que salimos, porque las calles están hechas para domesticación de género. ¿Qué domesticar? A mí no me van a domesticar, menos ahora con estos conocimientos. Yo rompo eso, ¿ves? Para domesticarlo. Domesticarnos a nosotros, ¿para qué? Para ser servidumbre de la blanca supremacía. No, nosotros somos seres humanos, tenemos que estar, nosotros somos dignos de ser humanos. Nosotros, a mí nadie me va ni clavizar, ya se acabó la cárcel, ¿ves? Y yo ver eso me impactó. Me impactó una manera y digo, no, yo quiero contribuir a la sociedad, yo quiero amar a la naturaleza, yo quiero decirle a la gente de que los términos y las cosas que lo ponen con bonito, el sueño americano, ¿verdad? La naturaleza, seguir explotándola. No, tenemos que amar a la naturaleza, tenemos que interrelacionarnos. Nosotros complementamos esta sociedad. Tenemos aportes, yo tengo muchas cosas que contribuir a esta sociedad. Dame esa oportunidad, no me la cierre. Por eso es que yo amo mi familia, porque mi familia me ha abierto, mi familia intelectual de la Universidad de Puerto Rico me ha abierto tantas ventanas y, bueno, no ventanas, puertas de lado a lado, que yo eso lo voy a valorizar y lo voy a decir donde quiera que yo me pare. En cualquier podio, en cualquier sitio, en un salón, un aula, donde quiera que me lleven. Eso es primordial. Que alguien te ame tanto. Wow. Eso para mí, de verdad, la sociedad debe cambiar su pensamiento. Debe surgir un pensamiento crítico como el mío surgió a la sociedad. Que dejen en su vida cotidiana y escuchen estas voces que están tras las rejas y barrotes.
Ilka, y has mencionado también retos desde adentro, desde dentro de las cárceles. Y hemos tenido retos como país, en términos generales, retos como la crisis fiscal del país, el impacto del COVID, la negligencia en el manejo del paso de los huracanes que hemos tenido desde Irma, María, Fiona. Todo esto ha afectado a nuestras comunidades. Pero nuestra pregunta acá es, ¿cómo estas situaciones han afectado la comunidad de personas en las cárceles del país?
Imagínate, una persona que sigue en su condición mental. Sabemos que el COVID, María, Fiona, personas que no han podido superarse, pues lo afecta el doble, ¿ven? Yo te voy a describir un módulo que son 4 secciones. En medio está lo de Michel Foucault, el panóptico. ¿Okay? En cada módulo, menos en uno, caben como 12, en otro caben 25. Esta estructura está hecha para aire acondicionado. Tú no tienes ni una ventana. Tú no tienes ventilación, tú no ves ni el sol, ni la luna, ni tú, no, no. A menos que tú tengas una cita médica, estudio, o cuando ellos le den la gana de dar recreación, tú no ves ni el sol, tú no sientes. Ahora, cuando vino este impacto, COVID, Fiona, Irma, María, imagínate sin aire acondicionado. Las paredes suspira crueldad y bacteria, ¿ok? Yo tuve que estar terminando mi bachillerato con COVID sola, un módulo que cabe en 25 sola, y un aire que yo no sentía nada, yo me sentía tan y tan mal, yo no sé, de verdad que tienen que haber estado ahí los ángeles míos, ¿verdad? Como para ayudarme, porque para mí fue tan difícil. Somos la población carcelaria, las mujeres privadas de libertad, somos víctimas, como todos somos víctimas, de la austeridad y la precariedad. Porque cada día cortan los fondos y no nos dan una vida digna. Nosotros vivimos en unas condiciones infrahumanas. Los recursos que son ustedes, algunas veces no nos permiten entrar, porque me imagino que tienen miedo de que se sepa la verdad. ¿Ve? Pero tenemos que resguardarnos y tener una sororidad entre todas y decir no, vamos a seguir yendo allá, vamos a ayudarla, vamos a lograr que ellas puedan lograr donde está Ilka, ¿ves? Vamos a decir a esta sociedad, hay gente con potencia, hay gente con talento, hay gente intelectual, hay gente que están dispuestos a poner su granito día a día para cambiar la sociedad, el pensamiento de esta sociedad y este mundo. Todavía hay tiempo. Quiero decirle a la sociedad, hay tiempo, acógenos, escúchanos, atenciónanos. Tenemos un comunicativo para decirte, nosotros también podemos marcar la diferencia. Denos la oportunidad.
Qué mensaje más poderoso. Realmente es inspirador. Y en breve regresamos con Negras. Y continuaremos dialogando aquí con Ilka y Belis Cruz Rosario en torno a la fuerza de una educación transformadora. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Mariluz Franco Ortiz y una servidora, Carmen Margarita Sánchez Belén. Hoy, en una deliciosa conversación con Ilka y Elis Cruz Rosario sobre la fuerza de una educación transformadora.
Y continuando la conversa, en un hermoso libro sobre educación titulado Enseñar a Transgredir, nuestra ancestra Bell Hooks nos habla de la importancia de una educación decolonial. Ciertamente el estudio crítico de género y de las teorías decoloniales feministas te ayudaron a tener un giro importante en tu vida, como has mencionado acá, Ochi Curiel, entre otras compañeras. ¿Puedes hablarnos un poco más de esta transformación, Ilka?
Yo digo, yo propongo y aseguro que las clases de teoría de género deben ser requisitos en un bachillerato. Porque desde que cogí mi primera clase con la profesora Ali Petru, ahí fue que se me accedió al mundo de las teorías decoloniales feministas. Y cuando yo vi, ¿verdad?, que este curso despertó a mí un interés, digo, wow, mira cómo piensan sobre nosotras, cómo nos tienen colonizada y cómo estas teorías me pueden ayudar a librarme de esta colonización, de este patriarcado hegemónico, ¿no? Y que yo puedo aprender de aquí, pero lo más, si esto fue la base de estas teorías de coloniales, ¿verdad que sí? El curso de la mejor mentora del mundo, tengo que mencionarla, la doctora Catherine Marsh Kennerly, que fue de la escritora puertorriqueña. ¡Wow! Ahí sí fue que digo, no, yo me identifico con estas escritoras puertorriqueñas, con Ana Lidia Vega, con Yolanda Arroyo Pizarro y Mayra Santos Febre. Ellas me invitaron a mí a acceder a su mundo, de que ya a través de mi escritura me enseñaron, yo no voy a seguir estado en este estado de colonizada. No, se acabó. Ahora voy a acceder al mundo de ella. Voy a tomar mi instrumento de escritura y voy a empezar a liberarme de todos mis monstruos, de todos mis traumas, de todos mis dolores. Voy a empezar a escribir, pero escribir a mi forma, como ellas hacen, a su propio estilo, a mi normativa, de verdad, a mi particularidad. Y eso me enseñó a mí que hay mujeres que estamos en una sororidad, escritoras que estamos en una sororidad, en un mismo sentir, en un mismo alma, de que podemos salir del estado donde encontramos. Por eso que yo digo, tal como dice Salma Ahmed, Living a Feminist Life, el feminismo se debe encontrar y debe estar en todo lugar. Porque sí, nos encontramos todas en el mismo lugar y nos podemos ayudar. Una de las cosas que cual me pude comprender fue la interseccionalidad. Wow. Ahí donde nos encontramos. Ahí nos encontramos todas. Por eso que yo siempre he dicho, ¿verdad? Cada feminismo tiene su, como el feminismo negro, el feminismo blanco. Yo, en mi pensamiento, en estas luchas, debemos integrarnos todas. Porque cuando hay un paradigma de conocimiento y saberes, ¿tú sabes cómo uno va adquiriendo epistemología? Esa construcción de conocimiento para poder salir de este círculo de patriarcado cual se nos ha impuesto desde pequeña. No. Ya, vamos a tratar todo posible, radical el patriarcado. Ya es hora de que logremos, yo no quiero una igualdad, porque ahí es donde encontré la desigualdad con estas mujeres. ¿Cómo sufrimos en esta desigualdad? Yo quiero una equidad, una equidad. Vamos a lograr una equidad, todas juntas.
Wow. Sí, y un camino grande que nos queda. Ya tú has hablado del impacto de los estudios de género en tu vida. Y tú sabes que ha habido mucha gente que se ha opuesto a los estudios de género integrados en el currículo, en las currículas de no solo la universidad, pero de la escuela pública. Ha habido una oposición consistente de parte de ciertos sectores conservadores que llaman a esto ideología de género. Y una oposición a que entren las escuelas públicas, una oposición a que incluso se trabajen con las teorías críticas de la raza y perspectivas antirracistas. De hecho, hoy, por ejemplo, en el estado de la Florida está prohibido. Para ser claro, un ejemplo que tenemos ahí, que es donde habitan muchos de los puertorriqueños que se van a Estados Unidos. ¿Qué tú le dirías a esta gente? ¿Por qué es vital tener este tipo de enseñanza en el currículo elemental, de las escuelas elementales, para empezar?
Bueno, yo diría, ¿verdad? Cuando yo entré a la universidad, mucha gente pensaron que a mí me iban a lavar el cerebro. Qué erróneo, ¿verdad? Porque cuando tú tienes una convicción académica en tu mente y tú eres una intelectual, porque, bueno, un intelectual, nadie cambia a nadie. Cada cual acoge lo que quiera acoger y lo que desea. Yo respeto que, el formato que desean entregarlo a la escuela, porque esto no, nadie puede influenciar a nadie ni puede tomar decisiones por nadie. Nosotros somos seres pensantes. Tú tomas la decisión que tú quieres tomar, ¿entiendes? Y de verdad, vuelvo y te repito, cada persona es responsable de tomar una decisión. Y si quieren traerlo, que lo traigan. ¿Eh? Vuelvo y te digo, yo soy conservadora, pero yo respeto lo que tú dices, ¿entiendes? Y otra cosa, cual tú dices sobre los currículos de nuestra descendencia. Qué pena, porque yo hice mucho ensayo a terminar mi bachillerato de cómo los libros hablan de nuestra descendencia, de nuestra historia, del esclavo. Dos páginas. Ay, ¿qué pasa? Hay que darle una importancia. Hay que darle una visibilización. Hay que decirle, esto fue lo que realmente pasó. No mentirle a los niños. Porque los niños no mataron. No, un momentito. Los esclavos fueron utilizados por los blancos y es la pura realidad. ¿Cuántas mujeres fueron violadas? ¿Ah? Que ahí fue donde vino el blanquismo, que querían blanquearnos, el blanqueamiento. Eso no es así. Somos mulatos, somos negros, somos afrocaribeñas. Y esa es nuestra identidad y no podemos dejar nuestra historia quede. Mi historia de la afrocaribeña, yo se lo voy a impartir a mis nietos y mis nietos que se lo impartan a sus nietos. Ese tesoro, ese legado, hay que seguir de generación en generación. Mira mi pelo, y así se queda. Soy orgullosa de mis ondulados, porque llevo la sangre africana dentro de mí y llevo la africana dentro de mí.
Tremendo. Y precisamente fue a través del libro Arrancando mitos de raíz, que es un texto creado desde la Universidad de Puerto Rico en Calley y en escuelas elementales para trabajar sobre precisamente cómo desmontar y reconstruir esa historia de nuestros ancestros y ancestras desde una óptica digna, donde dignifique pues ese legado, pero a su vez ver que está presente hoy día ese legado como afrodescendientes, como personas negras. Y soy testigo de que viniste a la Universidad de Puerto Rico en Calley e hiciste una presentación antes de publicar el libro que está por ahí en camino y que pues hay estudiantes que incluso evaluaron tu charla como la mejor charla a la cual han asistido en sus estudios universitarios y que eres una inspiración que ayuda a no darnos por vencidos. Era parte de lo que decían incluso en las observaciones luego de tu charla. Y el testimonio de creer en nosotros, nosotras mismas. Así que te felicito por ello. Y además, pues una de las cosas que destacas y has destacado en estos espacios ha sido el proceso de cómo el proceso de educación te ha contribuido a ir encontrando espacio para tu propia voz, ya sea de forma oral, de forma escrita, más allá de los lugares donde nos colocan los sistemas de opresión. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo llegas entonces a trabajar con esas formas de opresión a través de tu voz, a través de tu escritura, desde esa óptica feminista decolonial que mencionas? Ok.
Lo primero es que aprendí con estas teorías de género decoloniales feministas es si acabó la colonialidad del saber, del ser. ¿Por qué? Porque al ser tan oprimida en el sistema educativo americano y puertorriqueño, esa voz estaba ahí, pero estaba clausturada, estaba en cadenas, estaba en una caja que nadie permitía, ni yo misma, porque yo me estaba autoinferiorizando, ¿ves? Porque yo no sabía que la potencial que había. Pero una vez que pude coger mis cursos de género, ahí fue que yo dije, un momentito, ¿por qué? ¿Por qué voy a mantener mi voz si mi profesorado me están haciendo preguntas? ¿Quieren escucharme? ¿Quieren saber quién soy yo? ¿Qué es lo que yo he aprendido? ¿Ve? Y el primer curso, el primer ensayo que tuve que hacer, enlazando estas teorías de coloniales feministas, se llamaba El Resurgir de mi Voz. Imagínate, El Resurgir de mi Voz. Pues, ¿cómo te puedo decir? Ahí fue que cogí las escritora puertorriqueña de Ana Lidia Vega, Mayra Santo Febre, Yolanda Arroyo Pizarro, Isama Almet, y pude decir, ya me cansé de ser una esclava. Esta esclava va a salir y va a comenzar a hablar y va a decir lo que ella piensa, porque nadie va a doblegar mi voz. Ahora, una vez que salió, voy a empezar a escribirlo a mi manera y expresarme a mi manera. No a la manera de otra persona, no a la manera de la estudiante Ilka Ibeliz Cruz Rosario, y voy a comenzar con toda esta rabia, este dolor que me tenía de tanta tipo de violencia que yo había vivido desde pequeña y estaba viviendo. ¿Ve? Una cosa que no saben estas altas jerarquías es que los conocimientos que yo adquiero, ellos no me lo pueden quitar, que lo que yo escribo, ellos no pueden meterse en mi escritura. La que va a escribir soy yo. Yo soy la protagonista de mi escritura, de poder liberarme de este dolor, de sacar todo lo que había pasado. Y así fue que empezó mi desarrollo de mi voz para luchar por esta desigualdad y estas opresiones. Para decirle, aquí yo estoy por un buen tiempo. Aquí está Ilka dándole una importancia a mi voz, a mi escritura, para dejarle saber, ¿sabe algo? Voy a empezar a luchar contra ti. Yo te voy a enseñar a ti cómo yo puedo, con estas herramientas que me dio la universidad, ¿verdad? La educación universitaria me dio para yo poder desarrollar mi voz, mi pensamiento crítico, y se empezó un posicionamiento identificándome con estas teorías de estas mujeres de colonia feminista, que yo sentía lo que ella sentía, ¿ve? Y fue creciendo y creciendo. Y una vez que salió, nadie la pudo quebrantar. Aquí está la descualificada de la sociedad. Para decirle a cada estudiante y exhortarle a los estudiantes, si puede cogerse una clase de género, póngalo. Yo le aseguro a usted, estudiantado que está allá, lo va a aprovechar. Lo vas a aprovechar grandemente. Y es bien importante decirte que tú vales mucho. Tú tienes potencia dentro de ti. Tú puedes lograrlo. Yo sé, cuando fui a la Universidad de Puerto Rico en calle a dar mi conferencia, Marilu, cómo se me acercó un joven, y eso todavía lo tengo, lo atesoro. Me dijo, ¿me puede firmar aquí? Digo, claro, te doy un autógrafo. Me dice, ¿me puede escribir algo para cuando ya yo no pueda más leer esto? Porque tú eres inspiración para mí. Y le digo, no te rinda, tú puedes. Yo sé que la precariedad, la austeridad, no sé lo que está pasando en tu casa, porque yo sé que lo que me pasó a mí, pero si te identificaste es porque hemos sufrido juntos. Pero quiero decirte, si yo estoy aquí, es para inspirarte a ti, pero también ustedes son parte de mis motores para seguir en este camino epistemológico. Para decirle a ustedes, ustedes pueden lograrlo. Estoy para ayudarte mano a mano. Vamos a caminar juntos, vamos a pensar juntos. Vamos a compartir, déjame ayudarte. Ustedes son mi apoyo, pero también quiero apoyarlo. Así que, estudiante, no te rindas, no suelte la toalla. Agárrate de estas teorías, agárrate del libro que más tú quieres. Tiene que haber una autora, una clase que a ti te gusta. Abrázalo, atesóralo, escúchame, mira todo lo que yo he tenido que sufrir, tanto en mi hogar, tanto en mi camino, tanto en los barrotes, con grillete, con esposa, con personas que me decían a qué hora yo tenía que levantarme, acostarme, comer, qué uniforme yo tenía que ponerme, los gritos, la sangre que yo vi. Eso, esta alta jerarquía blanca, ¿para qué tú estudias? Tú vas a seguir estudiando si tú no vas a ejercer. Pues mira, lo estoy ejerciendo, mira dónde estoy. Voy a hacer un camino, una maestría, un programa Siempre Viva, donde las mujeres somos sobrevivientes para aportar mi conocimiento, pero también adquirir conocimiento, entrelazarnos, interrelacionarnos y aportar una sororidad para entendernos y poder seguir en este camino de que nosotras, las mujeres privadas de libertad, podemos marcar la diferencia a esta sociedad. Vuelvo y digo que no has descalificado. No somos escoria, no somos cualquier porquería. Somos mujeres igual que tú, con una diferente historia, pero podemos compartirlas.
Muchas gracias. No, solamente puedo decir muchas gracias. Y tú nos has traído que tú vienes de un terreno de rabia y de dolor. Y también nos aportas que ese, estar en ese terreno de rabia y dolor te lleva en ese proceso de sanación que fue la experiencia educativa universitaria, te lleva a curar heridas, a curar ese dolor, a curar ese dolor. O sea, y a redirigir esa rabia. Yo te preguntaría, ¿de qué en este momento estás sanando? ¿Por dónde va tu proceso de sanación?
Pues mira, es triste que pues tuve 11 años, 7 meses y 2 semanas en este sistema punitivo de corrección, ¿verdad? Es triste tener que salir con una supervisión electrónica. Yo le digo, ¿verdad? Lo digo jocosamente, digo, la Pandora de corrección, pero sabemos que es un brazalete de esclavitud, porque tengo que pasar por el proceso de infantilización, ¿verdad? De estar pidiendo permiso para aquí, para allá, para esto, para lo otro. Yo le demostré, tanto a mí misma, que pude coger esta educación universitaria y transformar mi vida. Y les mostré a ellos que yo no tuve ni un pisagrama. Pisagrama es una jerga carcelaria que significa ninguna falta, ninguna querella, ni un escrito negativo. O sea, mi conducta fue intachable y ejemplar. Tanto como mi vida universitaria de mi graduación, soy un ejemplo intelectual. Que yo tenga que estar con esto en mi tobillo. Pero tú sabes algo, ya pronto esto se va. Estos son procesos que tenemos que pasar por ellos, ¿verdad? Pero quiero decirle, no tenemos que estar en el mismo estado. Podemos romper con la heteronormativa de género. Podemos romper con ese estigma, con esa marginalización, con esa invisibilización. ¿Cómo yo sané? Ok. Cuando yo vi los cuentos y los ensayos de mis hermanas caribeñas, ¿verdad?, de la afrodescendencia caribeña, Mayra Santos Febres, Yolanda Arroyo Pizarro, cómo ellas escribieron, yo digo, un momentito, ¿sabe algo? en mi propio estilo de escribir, voy a plasmar mis dolores. Voy a dejar claro que también todos los bagajes de esqueleto que yo tenía encerrado, que yo no quería trabajar con ellos, voy a trabajar con ellos. Voy a escribir y voy a derramar esa pluma, toda esa tinta roja en esta página blanca hasta saciar este dolor en una página. Para que entienda la gente que aún confrontándome con estos monstruos, voy a perder el miedo de escribir, voy a perder el miedo de hablar, voy a perder el miedo de ser la estudiante Icabelí Cruz Rosario, voy a perder el miedo, voy a lograr mi bachillerato, no importando todas las condiciones punitivas que vivo. Y lo perdí. Ya hay un desfreno de que no tengo miedo a nada. Porque cuando ellos ven que uno escribe, y lo dice Gloria Anzandúa, cuando tú escribes y tú dejas tus miedos en una página, ahí donde tú ves que ellos le tienen temor, porque una mujer con poder, ellos le temen, ellos le van a temer. Pues yo soy una mujer con poder, me empoderé de todos mis miedos y los vencí y los sané y me liberé de ellos. Así que, mujer privada de libertad, aquí estamos. Te invito a hacer lo mismo. Tú puedes hacerlo. No te rindas.
Ilka, eres un ejemplo, una inspiración. Y estamos aquí ya a ley de nada, cerrar el año y cerrando con broche de oro. Queremos preguntarte, ya uno de tus sueños se ha hecho realidad, estudiar en la universidad. ¿Con qué sueñas ahora?
Ok, sueño ahora mismo en comenzar mis 3 clases de requisito, ¿verdad? Pues me admitieron a una misión tardía, pero mira, se logró. Y a terminar esto, comenzar mi nueva etapa en la maestría en trabajadora social. Quiero ayudar a aquellas que han pasado por lo mismo que yo. En el programa Siempre Vivas, quiero ayudar a estas mujeres que han sufrido toda clase de violencia, que son sobrevivientes, porque sé que ayudarnos otra a una, seguimos la sanación, como dijo Carmen, que es, esto es un día a día, tú no sanas un día, tú sanas día a día, y siempre lo he dicho, ya no soy la misma mujer que entré al sistema, soy una mujer nueva, una nueva madre, una nueva amiga, una nueva estudiante, una nueva, ¿sabes? Renovada. ¿Pero en qué? En una educación universitaria. Por eso recargo, confirmo y afirmo que la educación universitaria es una herramienta esencial para una real rehabilitación en la cárcel. Este programa debe seguir. Yo lo voy a defender hasta lo último, porque si lo ha hecho conmigo, mis otras compañeras y mis compañeros, ¿qué hará con otras? Y de verdad, acójanse a lo que quieren, abracen. Este es mi tesoro personal. Mi educación universitaria es mi tesoro personal. Nadie me puede quitar mi narrativa de saberes en mi cuerpo. Nadie me puede quitar que yo producí conocimiento en unas rejas, en un sistema de castigo punitivo día a día. Nadie pudo parar ese conocimiento cuando se producía día a día. Y sigo produciendo conocimiento aún con un brazalete de esclavitud. Y voy a seguir produciendo conocimiento. Esto no para. Este viaje ya emprendió como la primera clase de género con la profesora Ari Petru. Continuó con la doctora, mi mentora, la doctora Catherine Marsh Kennelly. Comenzó también en mis conferencias. Comuníquense aquí a la radio si desean una conferencia, estamos para ayudarles, para compartir, y va a seguir, porque ahora mismo tengo mi libro, ya voy por el cuarto capítulo, estoy en la custodia mínima. Quiero que este libro deje saber a esta sociedad por qué hay gente tras las rejas, por qué se deben tener una misericordia, empatía para estas personas. Si tú eres una sociedad, aún yo estando tras los barrotes, yo soy parte de esta sociedad. Así que tú eres parte también de esa sociedad que está allá adentro. Escúchalo. Investiga lo que está pasando. Sé parte. Tú no quieres marcar la diferencia en este mundo. Tú no quieres dejar un granito. Pues yo te invito a ti que vayas y conozca estas mujeres privadas de libertad. Estas mujeres que quieren que alguien la escuche, que la tensione, que la ayudes.
Sí.
Nosotros tenemos potencia. Mira dónde yo estoy ahora mismo. Mira todo sí. lo que he logrado. Gracias al profesorado de la Universidad de Puerto Rico. Gracias, gracias, gracias. Les quiero dar gracias especialmente a ustedes, a Carmen Marilu.
Y nosotras.
Quiero dar las gracias también a la mejor mentora, la doctora Catherine Kennedy March, a la profesora Ali Petru, a Prosper y así a la doctora Wanda Ramos, y especialmente la persona que cogió la batuta, el tronco de este proyecto, la doctora Edna Benítez Laborde. Edna, gracias por mantener este proyecto vivo. Gracias por comenzar con esta educación universitaria. Tú viste el objetivo, el propósito que se estaba logrando ante la acción, ¿verdad? Que lo que iba a pasar. Quiero decirle a ustedes, especialmente a ella, que la tengo en mi corazón, que mis logros son sus logros.
Gracias.
Vamos a celebrar juntas.
Gracias. Gracias, gracias, Ilka y Beliz. Realmente ha sido un verdadero honor tener esta conversa que continuará. Esta es parte de lo que llamamos la afrotravesía de sí. conversa. Y como siempre, también agradecemos al personal técnico de la Universidad de Puerto Rico por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.